Fue director de la DINARA, la Dirección de Recursos Acuáticos, fue coordinador de bancada del MPP, fue legislador, ocupó bancas en distintas oportunidades, fue vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, fue el último cargo que ejerció hasta que lo llamaron a asumir esta nueva responsabilidad tras el fallecimiento del ministro Eleuterio Fernández Huidobro, el pasaje del entonces subsecretario al cargo de ministro, Jorge Menéndez, y había que llenar esa vacante de la subsecretaría, y el hombre que fue convocado fue justamente Daniel Montiel, que nos acompaña esta mañana en estudios. Bienvenido, ¿cómo anda?
Buenos días.
Bueno, un gusto tenerlo por aquí.
Un gusto estar con ustedes.
¿Se esperaba que le pudiera llegar el encargo, que llegara esta encomienda?
Sinceramente, en lo personal, creo que para cualquier uruguayo lo sería el ser convocado por el presidente de la República para asumir una tarea que es acompañar al ministro Menéndez como subsecretario en el Ministerio de Defensa, nada más y nada menos. Es un honor y un orgullo. Eso es lo primero. Y en lo segundo, en mi caso personal, hacerlo en las circunstancias que se dieron con el fallecimiento del doctor Fernández Huidobro, que para mí es el ñato, y ha sido uno de mis hermanos mayores de la vida en aspectos no solo políticos, sino que hasta personales. Con lo cual, para mí, como lo dije en algún momento, la mochila es pesada, pero le quiero decir a la memoria del ñato que está en buenas manos.
Uh-huh. Llega otro tupamaro al Ministerio de Defensa Nacional, podemos decir.
No, sí, nosotros desde nuestra juventud, en ese reproceso y esa recomposición democrática, bueno, adherimos a determinados esquemas y líneas de pensamiento que básicamente están expresados en lo que fue el Movimiento de Liberación Nacional. Después, posteriormente, compartimos y absolutamente nos integramos como con todo nuestro esfuerzo a la construcción de lo que es el Movimiento de Participación Popular, y lo hacemos desde una perspectiva, además, de la construcción y el apoyo a lo que para nosotros es el máximo nivel de desarrollo que tiene la izquierda uruguaya, que es el Frente Amplio. O sea que con altísimo espíritu Frente Amplista, no, también me integré a toda esa actividad de alguna manera, y bueno, estamos hoy asumiendo la responsabilidad en el Ministerio de Defensa.
Claro. ¿En qué año se había integrado al MLN?
Bueno, yo era bastante más chico, y bueno, son esos procesos que se iniciaron después de, en el periodo antes de la dictadura, antes de finalizar la dictadura, fue por alrededor de los 80, 80 y pico. Ya venía de una familia que estaba siempre de izquierda, siendo ya muy chico, incluso en el liceo, tenía vocación por las malas ideas, y bueno, me fui acercando. Yo soy de La Teja, amigos, gente, mi padre fue siempre un sindicalista de la carne, así que bueno, todo eso fue conformando un mix, y donde la cercanía de algunos amigos, queridos amigos que iban saliendo de la cárcel, gente que venía del exilio, esa cercanía te va modelando, sí, y te va acercando a corrientes de pensamiento en donde te vas identificando y las vas asumiendo y las vas incorporando en tu vida, ¿no?
Claro. ¿No participó de los años de la guerrilla?
No. Simplemente somos parte de esa construcción histórica que es el MLN, donde hubo un momento histórico para determinado tipo de acciones, pero en lo que me es personal entiendo e interpreto de que la estrategia y el lineamiento planteado desde la perspectiva de lo que es un concepto de liberación nacional expresado en la construcción que es un espacio político más amplio como el MPP y como el Frente Amplio son perfectamente alineables y combinables a este proceso histórico que realizaron nuestros mayores en acciones que en aquel momento histórico determinaron, sin lugar a dudas, enfrentamientos de tipo militar, por llamarlo de algún modo. Pero yo soy parte de la generación que nos tocó el después y levantamos la bandera de las ideas, no de la vía. La vía es una circunstancia histórica dada por determinado momento. Lo que sí asumí y levanté de mis compañeros es las ideas y el proyecto.
Uh-huh. En el caso de Eleuterio Fernández Huidobro, que usted recién mencionaba, para usted sigue siendo el ñato, hubo quienes no lo entendieron, quienes pensaron que cómo era posible, que un Tupamaro, fundador del MLN, terminara siendo ministro de Defensa Nacional. Alguien llegó a decir incluso, sufrió del síndrome de Estocolmo.
Sí, sí.
¿Cómo vio esto?
Y bueno, creo que a veces el pensamiento de o lo que expresan un conjunto de compañeros, que a veces no son tantos, son pocos, nos pasa que no lo comprendemos. Hay gente que va un paso más allá en las ideas y en el pensamiento. Y vaya que sí, el tema de la liberación nacional, no dicho como un eslogan, sino dicho como un concepto integrador de nación, de país, de pueblo, de valores, vaya que sí tiene que ver y tiene muchísimo correlato con la fuerza, con el componente militar de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que fundamentalmente hay un área de soberanía, un espacio, un territorio, valores y culturas que, bueno, que eventualmente en algún momento hay, en este momento, basta asomar la nariz a la frontera, puede haber seguramente lo que nosotros entendemos, países, grupos de países, que puedan estar interesados en echarle mano a nuestras riquezas, no solo del carácter espacio territorial del Uruguay, sino de la región, ¿verdad? Tenemos una región con agua, con energía, con alimentos, y mientras hay un mundo demandante y en crisis, que lo vemos a diario y cotidianamente, ¿verdad? Y bueno, y eso requiere, en este mundo que todavía lamentablemente sigue teniendo a hombres que quieren ser lobos del hombre, eso nos exige tener determinados componentes especializados del pueblo organizado, en este caso estoy hablando del componente militar específicamente, para asumir eventualmente en un contexto de una situación de alta exigencia de carácter, primero la diplomacia, después hay otro tipo de líneas, por supuesto la última línea es la línea militar en este caso, pero se necesita tener ese componente. Y permítame un comentario, nuestros abuelos o nuestros mayores se levantaron una mañana y la Segunda Guerra Mundial estaba puesta aquí en la puerta del Río de la Plata. Y una mañana, algunos de nosotros ya éramos grandecitos y recordamos, y teníamos un conflicto en el Atlántico Sur de carácter estrictamente militar.
Malvinas.
Y tuvimos a nuestra razón y a nuestro ser, y lo ubico en el contexto y en el momento en que se dio, tuvimos que utilizar el componente militar con distintos parámetros, ¿verdad? Obviamente, nosotros en aquel momento no íbamos a cañonear el KFP. Pero teníamos la guerra en la puerta del Río de la Plata y la tuvimos en la puerta de Montevideo, en 1939, cuando Uruguay era la recontra Suiza de América. Y lo del 82 lo recordaremos, tú lo recordarás también,
sí, claro, evidentemente. Claro. ¿Qué edad tiene usted, Montevideo?
Y nos levantamos, cumplí 58.
58.
Entonces,
¿Se acuerda cuando sonó la sirena del día?
Pero claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y entonces ese tipo de cosas a nosotros nos tienen que hacer entender y componer ese proceso de cercanía que se requiere entre la sociedad civil, el pueblo organizado en sus distintas modalidades, en partidos políticos, organizaciones gremiales, sindicales, cooperativas, que tenemos un componente de uruguayos, que son hijos surgidos también de nuestro barrio, que toman vocacionalmente la carrera militar, y que es un componente altamente técnico, altamente especializado y altamente necesario. Lamentablemente, tenemos que reconocer que el mundo agrede, ataca, y se necesita tener este tipo de componentes. Y bueno, creo que muchas de esas cosas, Eñato las trató de expresar de alguna manera que no eran del todo comprendidas. No quiere decir que yo esté haciendo la mejor de las síntesis de ninguna manera, pero las puntería va más o menos por esa rumba.
Montiel, pongamos el ojo en los hechos relevantes de estos días que involucraron a una de las fuerzas armadas de este componente militar, que es la Fuerza Aérea, y la caída de dos aeronaves, ayer un helicóptero, el viernes un avión de combate. ¿Qué está pasando, Montiel?
Bueno, la verdad es que parecería muy sencillo y muy liviano poder decir que el cruce del destino nos pone dos casos absolutamente lamentables con una secuencia de 72 horas. Porque que el accidente esté siempre está en la agenda presente. La actividad militar, entre otras cosas, lo que tiene es que está siempre presente el tema del accidente. Y no demerezco solamente lo militar, lo digo por realzarlo gratuitamente. Hay otras actividades laborales que siempre está presente el riesgo, no quiero decir eso. Pero sí creo que en la actividad militar este factor es un componente integral de su formación, de su ser y su qué hacer. el militar cuando asume esa carrera la asume con el factor riesgo extremo. Si no, no puede ser militar. Si él no incorpora en su ser el riesgo extremo, y estoy hablando del riesgo de vida, no puede ser militar. Ya de pique. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, creo que en la materia concreta los términos de esto lo dieron en su momento el ministro de Defensa Menéndez y el comandante en jefe Zanelli de la Fuerza Aérea, quienes han expresado la situación que se dio desde el punto de vista del accidente. En este caso, a este momento que estamos teniendo la entrevista, todavía no tengo una versión final, simplemente tengo una versión, por supuesto, que ayer nos trasladó el señor comandante de la Fuerza Aérea y que la maneja el ministro, y será él con el comandante quien la traslade. Pero para tampoco hacer misterio, porque no se trata de construir misterios, es que, lo comentaba hace unos minutos, cuando se sale a hacer este tipo de actividades, se sale con el máximo rigor técnico, con el máximo rigor profesional y con todos los protocolos de supervisión que hay para este tipo de actividades. El piloto, su equipo, su staff, todo se hace de acuerdo a normas y protocolos, que se hace un chequeo estricto, y la decisión final de la partida la da el comandante de ese momento. Esto lo digo en el sentido de que, si bien tenemos unidades que son de bastante tiempo, es indudable de que es así, las que están operativas, como ya lo dijo el general Zanelli, son aquellas que cumplen la condición de vuelo. Está el caso fortuito, está la desgracia, está el error humano. Hay una serie de componentes que se están investigando y que hoy yo aquí no puedo decir cuál de esos componentes fue determinante. El caso de ayer es otro más que tiene esos mismos parámetros, seguido con el rigor de 72 horas después. También quisiera aprovechar para comentar que lo ponderamos y lo valoramos mucho ayer hablando en el ministerio, que el accidente fue el viernes, el primero. El día sábado se enterraron el cuerpo de los dos pilotos, uno en Rivera y otro acá en Montevideo. Y sin embargo, al día siguiente, la Fuerza Aérea, sus integrantes estaban realizando sus ejercicios, sus maniobras y sus actividades acordes a la misión encomendada. Con los recursos que hay, sí, con los recursos que hay. Con lo mejor de las calificaciones que se tiene, sí, con lo mejor de las calificaciones que se tiene. Y reitero, hay elementos de evaluación que no podemos hoy determinar. Mecánicos, posibles. Humanos, también. Entonces, creo que hoy la señal que le diría es, tenemos un gran desafío por delante para mejorar las capacidades en todos los órdenes. Un desafío, incluido este tipo de accidentes. ¿Cuál es el desafío? Es, tenemos un componente militar que no tiene la mejor de los salarios. Tenemos un componente militar profesional, en el caso de la Fuerza Aérea, como en otras fuerzas, donde llevan muchísimos años de preparación para estar expuesto por minutos a situaciones extremas, porque para hacer acciones que llevan minutos se necesitan años de entrenamiento y preparación. Los buzos de rescates, o los que hemos visto cuando van a hacer una operación de salvamento con algún buque, participar en incendios forestales con todo el expertise que ello requiere. Son acciones que de repente uno no las pone en la agenda, pero que requieren altísimo nivel de exigencia y formación. Esos especialistas son requeridos por la actividad privada.
Y se lo llevan. Se lo llevan, la Fuerza Aérea se lo lleva.
Entonces, permanente. Vas quedando desgranado con una manta corta presupuestal que nunca alcanza desde el punto de vista de las capacidades técnicas. Vas quedando desgranado desde el punto de vista salarial, que este gobierno ha tratado de tener la gestión y la administración que hemos podido tener a partir, desde que mi punto de vista, un 2005 con un país que estaba sumergido y hundido desde el punto de vista social y económico. Entonces, todo esto es un complejo mix de situaciones que no justifican de ninguna manera el accidente. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay un mix que bien vale la pena a los uruguayos, todos, nosotros en primer término, pero incluso invitando a toda la sociedad civil a participar, a todos los medios, a todos, a entender y a comprender esa necesidad y esa situación de lo que es el componente militar de la defensa, para hablarlo un poco más en forma específica, de por qué estar ahí, por qué se necesitan y qué necesidades requieren para cumplir la misión.
¿Y ese componente militar cuenta con equipos modernos o ya están obsoletos?
Tiene distintos niveles. En el caso del ejército ha tenido incorporación en este periodo de un equipamiento, según transmitía el propio comandante Manini. Ha tenido equipamiento desde el punto de vista bélico, fusiles de última generación, de muy buen poder de fuego, etcétera, etcétera, esos calificativos de carácter técnico, adquisición de radares y otro tipo de cosas para cumplir misiones que, como le decía recién, fíjese usted, como bien saben, durante las Olimpiadas los griegos paraban las guerras para hacer las competencias olímpicas. Hoy se requirió tener un despliegue de frontera ante una competencia olímpica, la primera competencia olímpica que se realiza en Sudamérica, requirió tener un despliegue militar en la frontera a los efectos de salvaguardar eventuales acciones de tipo militar frente a un mundo loco como el que tenemos, ¿verdad? Y con locos como los que andan sueltos.
Sí, un eventual ataque terrorista.
Sin duda, por ejemplo. Entonces, requirió un llamado y una convocatoria a cuidar fronteras. Y se hizo con componentes de la Armada, en lo que es la Laguna Merín y la componentes del Ejército Nacional en la frontera seca y componentes de la Fuerza Aérea. Y eso nos convocaron de un día para el otro. Y esa preparación para esa acción, que seguramente a todos nos hubiera caído como de locos, requirió tener personal ahí que llevó años de adiestramiento para estar unos días, lo digo así muy genéricamente, cumpliendo una misión de frontera. Le pongo otro ejemplo. El día de la fatalidad del accidente este, hubo una amenaza de bomba en un avión de Alasur.
¿Se acuerda? Sí. Prácticamente a la misma
hora. Al mismo momento. Se activaron distintos protocolos. Yo estoy amerizando o aterrizando en el ministerio. Pero uno de esos protocolos que se activa es el que dos A-37, del mismo tipo de los que tuvieron la fatalidad, habían salido a cumplir un protocolo de custodia o de seguimiento ante tener que forzar eventualmente un aterrizaje de esa aeronave. Y despegaron, volaron y actuaron de acuerdo a los protocolos establecidos. Lo que quiero trasladar con esto es que la complejidad que se requiere a la hora de entender del quehacer de las Fuerzas Armadas desde una visión que a veces muchos, me incluía, tenemos bastante simplista y por suerte, gracias a Añato, la fuimos incorporando y modelando. Y la administración presupuestal, que como cualquier responsable de gobierno tiene que tener a la hora de el alimento, la salud, la vivienda, que sin lugar a dudas es una prioridad, y también esta situación entre repartir a este componente militar donde técnicos, profesionales, generalmente gente muy joven, en la plenitud de su capacidad física y mental, tienen que cumplir una tarea para la que fueron entrenados durante años, le reitero, y quizás tuvieron intervenciones de pocas horas y minutos. Claro. Pero ahora, a la hora que lo necesitaste, agarrate Catalina, está, porque todos decimos, ojalá venga. Y lo digo con propiedad.
Claro. Fernández Huidobro, ya que lo nombraba, hizo una tarea educativa hacia adentro de la fuerza política del Frente Amplio, muy importante, habida cuenta de las grandes resistencias que había en muchos sectores al componente militar de la defensa. Incluso hasta el día de hoy hay sectores que siguen, ahora con la discusión presupuestaria, volvieron a plantearse los temas, ¿no? Claro. ¿Para qué queremos las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no se reduce? Sí. O se vuelve una y otra vez con este discurso que usted mencionaba. Lo cierto es que se ha priorizado en los últimos años al Ministerio del Interior sobre el Ministerio de Defensa, ¿no?
Sin duda.
Más la seguridad interna que la defensa del país.
Está la fina línea de la seguridad y de la defensa en un mundo altamente complejo, difícil y complicado. Pero, sin lugar a dudas, el gobierno y el Poder Ejecutivo fue receptivo a la demanda de la sociedad, donde antes era el trabajo la principal demanda y hoy se transformó, ya hace unos cuantos años, ¿verdad? Obviamente yo lo digo desde la perspectiva de que represento al gobierno del Frente Amplio, se ha transformado esa preocupación y sin lugar a duda la seguridad ha sido el primer elemento de preocupación en la mayoría de los uruguayos.